Continuamos recordando el acto del 1 de mayo de 1983 con la presencia de Juan Pedro Siganda, Richard Reed, Juan Carlos Pereira y Federico Gómez Oro.
Un acto cuya proclama, por ejemplo, sonaba de esta manera.
Porque los trabajadores somos la gran mayoría nacional. Porque a través de nuestras agremiaciones debemos ser principales actores insustituibles en la gran escena nacional. Porque fabricamos la riqueza todos los días y todos los días tenemos derecho a pensar, a aportar y a incidir en las grandes líneas de decisión social.
Seguimos en diálogo con Federico Gómez Oro, Juan Carlos Pereira, Richard Reed y Juan Pedro Siganda. Todos ellos protagonistas de la organización de ese acto y algunos de ellos incluso oradores. Hablábamos de cómo fue la gestión para conseguir la autorización policial. Después, cuando terminó haciéndose el acto, ¿cómo fue, digamos, el dispositivo montado por la jefatura? Se especuló mucho, por ejemplo, con que el Palacio Legislativo estaba lleno de policías, que había filmación, registro fotográfico, que, bueno, se corría el riesgo de alguna forma de represión. ¿Cómo fue eso?
La seguridad quedó a cargo de nosotros. Ajá. Pero tanto el Palacio Legislativo en sus azoteas como en el edificio anexo que hoy es del Palacio Legislativo, que estaba en construcción, estaba lleno de soldados del ejército. Nosotros lo sabíamos. Y había dejado, recién me hacía recordar, Fico Gómez Oro, un oficial de enlace abajo del estrado para cualquier problema comunicarnos con él y que él se comunicaba inmediatamente con los mandos. Uh-huh. Esa fue la realidad del dispositivo, cuál fue, ¿no?
Y hubo, digamos, filmación, hubo fotografías, ¿eso ha podido verificarse?
Sí, hubo una situación posterior a los pocos días, donde fuimos detenidos algunos compañeros, y ahí en Maldonado, en el Departamento de Inteligencia, estaban viendo las fotos que habían sacado el 1 de mayo. Sí. Digo, es obvio de que iban a hacer un rastreo, tanto sea fílmico como fotográfico, dado que tenían que empezar a hacer el trabajo de inteligencia de quién era la nueva gente. Lo importante fue que a partir de ese 1 de mayo, las organizaciones sindicales empezaron a proliferar en cuestiones de horas. Mm. Nosotros arrancamos con 37 el 1 de mayo, y a las 2 o 3 semanas andamos en los 50 y pico, nos llamaban del interior, los teléfonos de AEU sonaban permanentemente. Fue una gesta muy importante desde el punto de vista político, desde el punto de vista organizativo, con un puntal que para nosotros fue y sigue siendo y seguirá durante toda la vida, el Pepe de Lía, quien nos permitió ganarnos la confianza de los que estaban adentro, pero ganarnos también la confianza de los que estaban afuera, independientemente de lo que significó a AEBU y otros sindicatos, como decía Fico. La presencia de Pepe de Lía en ese 1 de mayo, que fue gestor de la formación del PIT desde CES y desde su momento también en la calle Uruguay, permitió que nosotros diéramos el espaldarazo público el 1 de mayo.
¿Qué quería decir CES?
Se acordará Fico porque estaba desde el comienzo ahí, que sacamos el diario Convicción.
CNDC.
Comisión Nacional de Derechos Sindicales.
Eso fue antes que la CES.
Antes.
La memoria traiciona y cuesta ubicar.
Yo soy el más joven de todos.
Que cuesta ubicar con precisión algunos nombres, algunos datos. Siganda.
Yo creo que eso de las siglas y de los respaldos y de la organización merece una rapidísima reflexión. Yo no recuerdo, no sé si hay antecedentes, y ojalá en el futuro, en el presente o en el futuro, haya expresiones similares para los uruguayos. Pero en aquel momento, ese naciente o renaciente movimiento sindical uruguayo tuvo el respaldo internacional nada menos que de las 3 centrales sindicales mundiales. Lo recordé ahora cuando pensábamos en instituciones que de alguna manera habían ayudado, ¿verdad?, a respaldar estos pasos. Es decir, la llamada CNDS, Comisión Nacional de Derechos Sindicales, comenzando a funcionar con militantes sindicales, con la presencia de Pepe de Lía, con la presencia de Nilo Iglesias, un dirigente de primera línea internacional de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, por un lado, respaldando claramente al naciente movimiento sindical, yo diría desde un ángulo del pensamiento y del alineamiento internacional del movimiento sindical. Por otro lado, la presencia de Acción Sindical Uruguaya, claramente identificada como parte del pensamiento social cristiano, con referencias en la CLAD, Confederación Latinoamericana de Trabajadores en Latinoamérica, y CMT a nivel mundial. De alguna manera, ese movimiento sindical, yo diría, pudo canalizar, al ser justo su planteo, a mí me parece que esta es la afirmación clara. Si a mí me preguntaran, me lo han preguntado muchas veces, qué difícil seguramente debe haber sido el trabajo de organización de ustedes para llegar al 1 de mayo del 83. Y yo sinceramente lo veo de otro modo. Seguramente que hubo gran esfuerzo de muchísimos compañeros, de mucha juventud, hubo gurises macanudísimos trabajando en la calle, haciendo finanzas, recorriendo casas, etcétera, etcétera. Pero creo que el gran acierto, en definitiva, es la justicia del planteo político, de conjugar todos los esfuerzos en defensa de las libertades públicas, es lo que de alguna manera le da la gran fortaleza de participación, más allá de los esfuerzos de organización, ¿verdad? Uh-huh. Creo que ahí estuvo el asunto, ¿no?
Un oyente dice, no se olviden también de las organizaciones de los barrios, que ayudaron a los sindicatos informándole a la gente todo lo que estaban haciendo. Exacto. El mensaje está firmado por el flaco de Jacinto Vera.
Sí, una cosa sorprendente es cómo se nos llenaron los sindicatos de gente que no conocíamos, y mucha gente joven. No teníamos dinero y vendíamos un bono de 10 pesos para financiar el acto. Lo más increíble es que esos muchachos y gente que no conocíamos se iba con los bonos, al rato volvían con la plata a pedir más bonos para vender. No se aprovechaban de la situación. Uh-huh. Y fue, sobró dinero. Pagamos todo lo que fueron los gastos de la
no fue financiado por nadie el acto.
La gente puso el dinero. Y fue gente que no solamente aportó en el aspecto propagandístico y financiero, sino que muchos se sumaron a pintar los carteles en los sindicatos que después eran llevados para el acto del 1 de mayo. Fue algo impresionante la actividad en los barrios y alrededor de lo que eran los centros industriales y de sindicales.
Ahora, ¿ustedes imaginaban que la respuesta después en el acto mismo iba a ser de la magnitud que terminó siendo?
Yo creo que hay que reafirmar una cosa. El gran protagonista fue la gente. Es cierto que muy pocos días hubo que organizar algo que incluso hacía muchos años que no se procedía a la organización de un acto así. Pero hoy estábamos recordando, antes de entrar, que se dio un fenómeno muy curioso. Yendo para el acto con Juan Pedro, nosotros nos jugábamos mucho la cantidad de gente que fuera. No era lo mismo leer esa proclama con el respaldo de 4 o 5 mil personas, seguramente de ahí marchábamos todos para Maldonado y Paraguay, a inteligencia, que contará con los respaldos que encontró. Y hubo un fenómeno muy curioso. La gente llegó rapidísimo. Es decir, el lugar se llenó en 45 minutos, la gente llegó y lo llenó. Y cuando terminó el acto, que se le solicitó a la gente, pues nosotros temíamos mucho los niveles de provocación que pudieran haber, que se retirara rápida, organizadamente, en media hora, esa enorme multitud, no quedó absolutamente nadie. Nos quedamos nosotros allí, yo me acuerdo, conversando con el Pepe de Lía, con otra gente en el estrado, y la gente se había retirado con un orden increíble. Y el nivel de participación le cambió el rumbo político del país. Esa es la verdad. Ajá. Quiere decir que, en definitiva, el gran protagonista, más allá del esfuerzo en lo que circunstancialmente estábamos, fue de la gente y los niveles de participación que tuvo.
Tengo aquí sobre la mesa algunas fotografías del acto publicadas en la prensa de la época, que vamos a reproducir en nuestro sitio web, espectador.com, para quienes después visiten la transcripción de esta charla. Tengo aquí, por ejemplo, la portada del semanario Aquí, que era flamante, ¿no? Recién había empezado a editarse. El número 3 correspondió al martes 3 de mayo de 1983, y justamente tituló con una foto que ocupaba portada y contraportada, y el título era Los trabajadores en la calle, otra vez protagonistas.
Un año después, el 3 de mayo del 84, era clausurada la convicción. Uh-huh. Increíble la coincidencia de fecha.
¿En el acto se corría el riesgo de represión? ¿Ustedes temían esa posibilidad?
Estamos en dictadura, ¿no?
Es decir, durante el transcurso de la parte oratoria, por ejemplo, aquí les pregunto a quienes hicieron uso de la palabra, ¿había algún nerviosismo especial, más allá del hecho obvio de que estaban hablando por primera vez en 10 años en una concentración pública con toda la característica que tenía? Pero ¿había nervios de otro tipo? ¿Nervios por la incertidumbre, por ejemplo? ¿Nervios por lo imprevisible?
Yo creo que eso lo vivimos distinto cada uno, ¿no? De acuerdo a su personalidad o su militancia anterior o a su grado de inconsciencia, en cual yo me pongo primero. Yo creo que ahí los nervios era porque saliera todo bien, porque las cosas funcionaran, y después lo demás, suerte que fui al acto, decía yo. Ya estábamos jugados, era que la gente llegara. Yo comparto lo de Carlito, 1:15 de la tarde estábamos con Carlito dando la vuelta por allí, había un par de kioscos de chorizo, no había nadie. muy poca gente. Fuimos al tabaco porque estábamos concentrados en el sindicato del tabaco, que no puedo dejar de mencionar a un compañerazo que estuvo en la primera fila ahí, que es Ernesto de los Campos, fallecido recientemente. Charlaba un poco ahí, bueno, todo el mundo la incertidumbre, 1:20, 1:25 y no habría más de 2.000 personas. Y es lo que pasó, entre las 2:15 y 2:30, 3:20 se llenó.
Entonces, ¿cuánta gente hubo? Difícil calcularlo. Algunas estimaciones hablaron de 100.000 personas.
Hubo tres estimaciones, por lo menos. La de Jefatura de Policía fue de 20 a 25.000 personas. La del diario El País, que recuerdo haberlo leído, fue de 100.000. Y algunos compañeros que hicieron cálculos al respecto estimaban una cifra bastante superior a los 100.000. Pero además eso es lo que determinaba, Cotelo, eso es lo que determinaba la respuesta a la pregunta que de alguna manera contestaba Richard. Después que vimos aquello con 100, 80 o 150 mil personas, los riesgos y los problemas se determinaban. En la misma medida que hubiéramos visto delante nuestro a 4 o 5 mil uruguayos, estábamos seguros de que, no sé si iba a haber represión, pero lo más probable es que fuéramos todos presos.
El tema... cuando terminaba el acto, yo recuerdo dos cosas. El Pepe de Lía, que nos abrazamos, me dice, bueno, ahora me voy a mi casa, hay que darle espacio a los jóvenes, me voy de jubilo, vos seguís con nosotros, viejo, ya te dejó robar.
Sigue estando, hace 20 años.
Sigue estando. Y el otro era Richard Reed, que me decía, Carlito, los tenemos. O sea, que él estaba seguro que ya no iba a pasar más
pero
nada.
Pero podía hablar Richard Reed, porque terminó completamente afónico.
No, el que terminó afónico fue Juan Pedro.
Richard está siempre afónico.
Juan Pedro fue el que culminó el acto con esa voz muy particular que tiene. Yo creo que es un hito muy, muy importante. Hay muchísima gente que participó de eso. Eso fue posible gracias a muchos compañeros. Nosotros tenemos la cara visible, como decía Federico, los nuevos. Pero había muchos compañeros que estaban proscriptos, que hicieron posible esto. Es impensable hoy, a la luz de 20 años, creer que nosotros, imberbes de aquel momento, podíamos organizar esto. Esto no solamente el Pepe, yo hablaba de Ernesto, de Víctor Balián, de Mitil Ferreira, de tanta gente que estuvo permanente, que venía de años anteriores, y de AEBU. Y después la participación de la gente también era producto que se abrió un canal de expresión cuando estaba todo cerrado. Entonces toda la militancia política canalizó por la vía sindical la forma de expresar su situación y de organizarse. A la prueba está que después del 85, al advenimiento de la democracia, los sindicatos empezaron a tener un declive importante en lo que es participación, vida activa, etcétera, etcétera.
Rosario, duda, ¿no? ¿Cómo luce hoy aquel lugar del acto de 1983?
Y por lo pronto luce como plaza, cosa que entonces no era. Y es en este sentido que quería aportar algunos datos de esta plaza, que en realidad se llama Primero de Mayo de 1886, Mártires de Chicago. Porque tal cual lo señalaron tus invitados, esto en realidad hace 20 años era un espacio absolutamente vacío, una especie de tierra de nadie, en la cual tan solo se había instalado en 1980 el monumento a José Valle Ordóñez, exactamente en la esquina de Avenida de las Leyes y General Flores, donde hoy permanece ubicado. Recuperada la democracia en 1985, ya se comenzó a pensar en un destino de uso a este espacio y se presentaron varias ideas. Llegó hasta existir un proyecto concreto de destinarlo a un espacio ceremonial o de homenaje a Michelini y Gutiérrez Ruiz, para el cual existió un proyecto, como te decía, concreto. Sin embargo, el 27 de abril de 1999, la Intendencia colocó la piedra fundamental de lo que resolvió sería a partir de entonces esta plaza Primero de Mayo de 1886, Mártires de Chicago. Y según pudimos averiguar, esta denominación fue una propuesta del propio PIT-CNT, que un tiempo más tarde convocó un concurso de proyectos que ganó el arquitecto Franco Comerci, que es el autor entonces del diseño de la plaza tal cual hoy la vemos aquí a un costado del Palacio Legislativo, una plaza que en definitiva se inauguró en 1996 y que creo que está dedicada como está a los trabajadores en general, tenía además la condición desde las propias bases de servir como un espacio de reunión de estos trabajadores. No hay más que analizar la estructura planteada por Comercio, una plaza prácticamente dividida al medio de lo que puede ser la zona verde, la zona de parque, y esta otra explanada ceremonial, espacio absolutamente libre y pavimentado, perfectamente delimitado, que admitía entonces, entre otras, obviamente, la condición de poder reunir cada primero de mayo a los trabajadores. Bueno, así creo que nació un espacio con el sello de una fecha muy particular, la Plaza Primero de Mayo en nuestro Montevideo, ¿verdad?
Uh-huh. Así que estamos ante una iniciativa sindical, ustedes lo confirman. Sí, ¿y qué tal les parece cómo quedó esa plaza?
Juan Pedro.
¿Tienen opinión?
Lo importante es lo que significa, más allá del planteo
porque
estético.
Porque en su momento
que
fue muy polémica, ¿no? Uh-huh.
Que a algunos les gusta mucho y a otros no les gusta demasiado, pero creo que en definitiva lo que importa es la sustancia del recuerdo precisamente de estas cosas, ¿no?
El partido estaba por terminar. Tu hijo representaba a Uruguay por primera vez y vos sentías la misma presión que estaba sintiendo él, concentrado, esperando ese punto para definir el partido. Y ahí recordaste el día que le regalaste su primer raqueta.
¡Mira, papá! ¡Mira lo que me trajeron los Reyes!
Nunca dudaste en apoyarlo, porque sabías que estabas haciendo una buena inversión. Dedicaste tu vida a invertir en él. Ahora nos toca a nosotros ayudarte a invertir. Citigold. Soluciones para gente que sabe invertir. Citibank. Solicite entrevista al 628-5727.
Una aclaración antes de continuar. El acto de hoy, primero de mayo de 2003, no se hace donde se hizo aquel de hace 20 años, en lo que hoy es Plaza Mártires de Chicago. Hoy se vuelve a la zona tradicional, digamos.
El estrado está mirando hacia el palacio.
Avenida Libertador, a la altura de Paysandú.
Exacto. Es la altura de donde está ANCAP, uh-huh. Y eso no es casualidad.
Sí, exacto, ¿verdad? Sí. Porque tiene que ver con lo que va a ser uno de los principales temas de la proclama de hoy. Exactamente. El referéndum por la ley de asociación de ANCAP, etcétera. Pero volviendo al acto de hace 20 años y a la plataforma de aquel acto, ustedes contaban que al jefe de policía de la época, el coronel Washington Varela, lo que más le chocó de los reclamos era el de libertad. Sin embargo, yo decía, para el grueso de la gente, el impacto estuvo en la palabra amnistía. ¿Era la primera vez que se reclamaba públicamente amnistía o me equivoco?
Sí, lo discutimos en el sindicato de Honda. Yo recuerdo que por bancario estaba Juan Pedro y Guillermo, que eran lo que llevaban la propuesta del tema amnistía. Después había planteos de amnistía total, amnistía restricta,
general.
Amnistía general. Estaba todo el mundo de acuerdo con la amnistía, el tema era qué apellido le ponía a la amnistía. Era imposible no realizar un acto sino plantearse la libertad de los presos y el retorno de los compañeros exilados. Fue un plebiscito en la calle, del 80 fue en las urnas y el 83 fue en la calle. Era una intimación a la dictadura volver a ciertos derechos y libertades que los trabajadores y el pueblo reclamaban. Por lo tanto, el tema de amnistía era impensable en aquellos 37, 40 y pico de organizaciones, que nadie lo planteara. Todo el mundo planteó el tema de amnistía. Entonces, yo creo que hasta sonó natural para nosotros que estaba allí. El tema era qué característica. Las cuatro consignas creo que hacen la síntesis de toda la inquietud que podía haber en aquel momento. No se desvinculó el trabajo, del salario, de las libertades públicas y el tema del retorno y la libertad de los presos. Yo creo que fue muy acertado el análisis que se hizo.
Los temas políticos y la falta de libertad, el empujón hacia la democracia, figuraron en distintos momentos, no solo de esa plataforma como veíamos, sino también en la proclama, e incluso antes, ¿no? Estaba repasando ahora en la crónica del semanario aquí el momento en que los locutores del acto, que fueron Rubén Castillo y Graciela Posamay, hicieron referencia a las adhesiones que se recibían. Y una de ellas tuvo que ver con partidos políticos. Entonces, al anunciar que habían llegado telegramas de los partidos habilitados y de los no habilitados, se creó expectativa en torno a cómo se resolvería el dilema. Rubén Castillo lo que anunció entonces fue que el plenario intersindical de trabajadores había resuelto que al no poder leer las adhesiones de todos los partidos, no se leía ninguna. Y por supuesto que esa decisión fue recibida con una espontánea salva de aplausos de la multitud, ¿no? Todos que se quedan pensando, ¿por qué?
Y bueno, obviamente que en muchos de nosotros estaba el Frente Amplio, que el Frente Amplio también se desproscribió con la gente en la calle el 27 de noviembre del mismo año, 1983, en el acto del obelisco. Ahí por primera vez aparecieron las banderas del Frente Amplio en la calle, en una discusión muy grande que tuvimos con los partidos tradicionales, en el cual solamente querían para ese acto banderas uruguayas. Y nosotros llenamos ese Río de Libertad, que después también aquí lo hizo célebre esa foto, lleno de carteles y pancartas de todos los sindicatos, con nuestras reivindicaciones. O sea que estaba en nosotros, y había habido una actitud popular también política en las internas, con el voto en blanco. Uh-huh. Y eso era una representación de los partidos que no estaban contemplados en las internas que se estaban plebiscitando, y era la presencia del Frente Amplio de alguna manera. También en eso hubo discusión de mucha gente, de muchos militantes y a nivel popular, ¿no?
Para cerrar esta charla, que podría continuar un largo rato, sería bueno ubicar lo que vino después del primero de mayo, porque ustedes lo decían, el éxito de la convocatoria convirtió al PIT, al flamante PIT, Plenario Intersindical de Trabajadores, en un actor político, social, de primera línea, en un año que fue muy especial, ¿no?
Pero Emiliano, yo creo que el movimiento sindical a la institucionalidad uruguaya le hizo dos aportes, me parece, muy importantes. Primero fue la huelga contra el golpe, que sin ningún género de duda lo marcó la dictadura desde el inicio. No hubiera sido lo mismo la historia del país sin la huelga, las ocupaciones, por un lado. Y segundo, a mí me parece que las negociaciones políticas que se estaban llevando a cabo y que se llevaron a cabo después no hubieran sido lo mismo sin el soporte de la gente en la calle ese primero de mayo. Me parece que el mejor aporte que le hizo el movimiento sindical fue ese primero de mayo, y la gente, por supuesto, en la calle. Yo creo que le dio un escenario totalmente distinto a una posible salida política como se produjo después, y bueno, hay todo ese año tan importante que terminó en noviembre con un Río de Libertad en el obelisco.
Y que tuvo en el medio, por ejemplo, en septiembre, la semana de los estudiantes, de ASEP, que fue al movimiento estudiantil lo que el PIT al movimiento sindical.
Fue algo, ¿no?, extraordinario, pero hubo otro hecho importante que yo creo que empujó a los partidos tradicionales a tomar la iniciativa, y se concretó con el 27 de noviembre. Y fue lo que el PIT-CNT convocó, ir al 9 de noviembre a 18 de julio frente a la universidad.
Es claro.
Que fuimos apaleados, que muchos compañeros cayeron presos, y eso, esa multitud en que en esa tarde se sacaron los autos, hubo en cadena, habló Valentini diciendo que se iba a reprimir, la gente igual fue, y todo eso le daba un respaldo al PIT-CNT y un protagonismo a nivel no solo sindical sino político, que condujo a que los partidos tradicionales también tomaran iniciativa, y se concretó en el 27 de noviembre en el obelisco. Uh-huh. Con el apoyo de todos, por supuesto.
Sí, yo muy breve, creo que el primero de mayo del 83, el puntapié inicial, para llamarla de alguna manera, públicamente, después se generan hechos permanentemente, y también la recrudece la represión. En el julio del 85, nosotros veníamos de la UIT con Juan Pedro, y habían detenido a la juventud del Partido Comunista con terribles torturas acá en Maldonado,
83,
en Paraguay, 83, julio del 83, también recrudeció fue un desborde muy grande, y de alguna manera quisieron frenarlo con represión, pero ya se había desbordado. Lo de noviembre del 83 fue el final de una serie de movilizaciones que habíamos empezado en septiembre, que empezamos con 5 minutos de silencio, después empezaron los caceroleos, y después
las 10 concentraciones gradualmente
en los barrios, y terminó con la 9 de noviembre, que fue sin ninguna duda uno de los hechos más importantes
de el acto del obelisco, ¿no?
Las concentraciones en los barrios continuaron, disculpa, Juan Pedro, pero vino la huelga de hambre de Germán Araújo, porque había transmitido las convenciones de los partidos tradicionales.
Eso fue en diciembre.
Y en diciembre llegaron los niños del exilio. Uh-huh. Aquel vuelo que llegaban, no retornaban sus padres, pero sí retornaban sus hijos, que no retornaban, venían, algunos retornaban y otros venían por primera vez al país, y fue algo extraordinario, la gente en la calle recibiendo a aquellos niños, una manifestación brutal, una caravana del obelisco desde el aeropuerto hasta EBU. O sea, hubo un acontecimiento. En enero, el paro general de 24 horas. Y había que ver que seguíamos en dictadura. En ese mismo 84 después matan a Roslick en un cuartel, con las torturas. O sea que todo eso se daba, pero la dictadura ahí aún estaba, ¿no?
Juan Pedro Siganda, dirigente de AEU. Federico Gomenzoro, dirigente de AFCASMU. Richard Reed, dirigente de La Bebida. Y Juan Carlos Pereira, entonces dirigente de FUNSA, hoy alejado de la actividad gremial.
Sí, hoy sigo alejado, digo, no porque quedé echado en la fábrica después de dos conflictos importantes. Ahí la empresa aprovechó, primero que no era dirigente sindical porque no me había presentado a las elecciones en el sindicato por problemas internos con la lista a la que pertenecía, y aprovechó esa coyuntura, esos problemas internos sindicales para echar unos cuantos compañeros y algunos más que tampoco les servía, 42 quedamos echados, y ahí bueno. Pero sigo militando en la Coordinadora de Apoyo a la Revolución Cubana. Te iba a pedir al final si podía pasar un telegrama, que más que un telegrama es un acto de militancia. Hoy, primero de mayo, junto con el PCNT, lo hemos acordado, aquellos que apoyamos la Revolución Cubana, convocar a todos los que tengan una bandera cubana que la lleven en el acto de hoy, junto con la bandera uruguaya, por supuesto. Pero no estoy alejado totalmente, ¿no?
El diálogo era este jueves con Juan Pedro Siganda, Richard Reed, Juan Carlos Pereira y Federico Gómez Oro, a propósito de conmemorarse los 20 años del acto del 1 de mayo de 1983. La entrevista está disponible en nuestro sitio en internet, espectador.com.